Entrevista con el maestro Tomás Urián para el programa Los Rostros del Arte. 5, 4, 3, 2, 1. Damos la bienvenida al maestro Tomás Urián, conservador de obras de arte. Y hoy está con nosotros para platicar sobre un personaje del arte mexicano. Vamos a hablar de Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a usted.
Creo que para empezar esta charla es importante que penetremos un poquito a la personalidad de Gerardo Murillo. Tal vez podríamos empezar mencionando el porqué del Dr. Atl.
Bueno, podríamos decir que el Dr. Atl es uno de los personajes más polifacéticos que podemos encontrar en el terreno de las artes plásticas en México. Un hombre verdaderamente que fue un verdadero compendio casi de carácter renacentista de una enorme cantidad de conocimientos y de las disciplinas humanas. Si ahorita hiciéramos un recuento muy rápido de qué abordó en su larga vida, porque fueron casi 89 años, diríamos que fue pintor, vulcanólogo, novelista, cuentista, valuador de obras de arte, autentificador de obras de arte, un hombre en la vida también tremendamente enamorado. En fin, uno de los primeros artistas y seres en el mundo que empezaron a darle una gran importancia al arte, a las artes populares. Y en fin, es un compendio de conocimientos que, lejos de agotarse en el transcurso del tiempo, tal parecería que cuanto más envejecía su cuerpo, más se avivaba la llama del placer por conocer una enorme cantidad de cosas, ¿no? El Dr. Atl, cuyo verdadero nombre es Gerardo Murillo Cornado, pues nació nada menos que en el barrio de San Juan de Dios, en Guadalajara, Jalisco, en el año de 1875. Ahí rápidamente empezó a demostrar algunas cualidades, algunas inclinaciones, así sea elementales, para la pintura, y entonces tuvo como maestro a un pintor apellidado Castro, con el que empezó a tener los rudimentos alrededor de 1990. En 1996-97 pasa a la Ciudad de México y toma algunos cursos en la Escuela Nacional de Bellas Artes, antiguamente Academia de San Carlos, pero que alrededor de la década de los 60 en el siglo XIX había cambiado su nombre en función de la modernidad, ¿no?, por el de Escuela Nacional de Bellas Artes. Por su talento y por el estímulo del gran arqueólogo mexicano Leopoldo Batres, que pues logró este arqueólogo que se le diera una cantidad de 1,000 pesos por parte del presidente de la República en esta época, que era Porfirio Díaz, para que fuera a estudiar al extranjero pintura. Inicialmente fue a Roma, ahí estuvo estudiando en la universidad más que en la Academia de San Lucas, por decir, ¿no?, que es la que recoge a todos los grandes pintores de la época en cuanto a su aprendizaje, y rápidamente demostró ser pues un caudillo de masas, un caudillo que posteriormente sería cultural, ¿no? Pero allá se incorporó a las luchas de los estudiantes, a las luchas por bajar las tarifas del pan en aquella ocasión. Y él mismo en una carta narra que con un gran entusiasmo él defendía todos sus principios hasta que los garrotazos de algunos de los policías romanos le quitaron toda su belicosidad, ¿no? El porqué de Dr. Atl para algunos investigadores es en 1902 y para otros es en 1911. No hay una correspondencia en cuándo se empieza a llamar Atl. Él mismo en alguno de sus escritos narra que en algún momento estaba en un barco en alta mar, una furiosa tempestad y las embravecidas aguas amenazaron zozobrar el barco donde él iba, y él ya ante la inminencia de la muerte, ¿no?, por el drama del cuadro que estaba desarrollándose alrededor de él, dijo, bueno, ¿para qué temer tanto si yo también soy agua? Un poco la vieja frase de polvo eres y en polvo te convertirás, pero aquí no en agua, ¿no? Agua eres y en agua te convertirás. Finalmente, quien lo bautizaría en forma definitiva sería otro Leopoldo, así como el arqueólogo. Los Leopoldos tienen una vital importancia en la obra o en el desarrollo del Dr. Atl. Y sería Leopoldo Lugones, el poeta argentino, quien con una enorme cantidad de champaña lo bautizó como Atl. Atl había escogido el nombre de agua, pero en castellano no le sonaba bien. Entonces utilizó mejor el término náhuatl, Atl. Y cuando lo iban a bautizar en compañía de otros intelectuales de la época, dijeron, ¿pero qué título tiene usted? Entonces el muy ingenuo, el doctor Gerardo Murillo contestó, ¿título de nobleza? No, algún otro título académico. Bueno, pues en Roma yo obtuve el doctorado en artes y parece que también en algún terreno de la abogacía. Entonces a partir de ese momento se le designó el doctor Atl, y a partir de toda su vida, con este seudónimo, diríamos, él firmó sus obras, sus cartas, documentos oficiales, etcétera. Cuando por el reconocimiento que se le hizo en el Colegio de México lo nombraron miembro honorario, él rechazó la distinción porque se la dieron a Gerardo Murillo y no al doctor Atl. Entonces, esas serían las raíces, diríamos, del por qué doctor Atl.
Muy bien. Maestro Surian, usted nos habla del doctor Atl como un personaje muy intenso que siempre estuvo no solamente a favor de los cambios artísticos, sino de todos los aspectos sociales, ¿no? Me gustaría que nos hablara concretamente de qué, de cómo él, con esta actividad, con esta intensidad, apoyó los cambios dentro de la Escuela Nacional de Bellas Artes, por ejemplo.
Sí, dentro del marco de los festejos del centenario, pues Porfirio Díaz organizó verdaderamente una cantidad de actividades extraordinarias para darle un gran glamour, ¿no?, al México independiente. Entre uno de estos actos se trajo una exposición de pintores españoles, justamente pintores españoles, porque pues toda esta sociedad de la época porfiriana, muy afrancesada, muy españolada, etcétera, pues ellos pensaban que los verdaderos valores estaban fuera del país y no los buscaban en el interior del país, en donde sobraban por montones ramilletes de gente muy importante y de una gran profundidad cultural. Entonces, el doctor Atl fue uno de los primeros que protestaron en la academia de por qué se representaba en un evento cultural tan importante a la pintura española y no a la pintura mexicana. Hubo una gran cantidad de protestas por parte de estudiantes de la Academia de San Carlos en este periodo, y finalmente obtuvieron del gobierno 3,000 pesos para que ellos, por su lado, pusieran su propia exposición, ¿no?, de arte mexicano. Esos 3,000 pesos se los repartieron entre varios artistas y lograron pintar toda una serie de cuadros de una alta calidad artística y en donde ya asomaban, así fuera tímidamente, toda una serie de elementos sociales y políticos en la temática abordada. Entre los pintores que expusieron, pues estaba Saturnino Herrán, Germán Gedovius, estaba José Clemente Orozco, estaba Joaquín Clausel, el mismo Atl. En fin, toda una pléyade de extraordinaria de artistas. Es curioso que aparentemente hay una contradicción en el doctor Atl. Por una parte, un deseo dinámico, extraordinario, de ir a lo moderno, como uno de sus escritos dice, arriba, arriba, más arriba. Y de pronto, en la forma en que él escribe algunas de sus obras, especialmente en sus cuentos, no está a la altura de la modernidad, ahora sí que de los escritores modernos, ¿no?, del grupo de los escritores modernos. Pero siempre él tuvo esa tremenda actitud de rechazar la autoridad admitida sin crítica, ¿no? Es decir, es muy dentro del carácter humanista de los grandes hombres de cultura universal, el rechazar las cosas y no haber hecho un análisis o una crítica de ellos. Y una de las primeras acciones que ya se empieza a demostrar temperamentalmente en Roma por las protestas ante los derechos humanos, en este caso en México, es la protesta ante los derechos de los artistas con un gran talento que produce México. Y así, en ese terreno de la inventiva, siempre ha sido extraordinario. En este caso, abogó porque los principios académicos ya decadentes que no aportaba nada a la enseñanza de las artes plásticas en México, fueran modificados, y finalmente así se hizo porque lograron todo este grupo de artistas que saliera de director de la Escuela Nacional de Bellas Artes el arquitecto Antonio Rivas Mercado, el autor del diseño de la Columna de la Independencia, y entrara Alfredo Ramos Martínez a sustituirlo con una idea un poco más libre de las enseñanzas de las artes plásticas.
Y bueno, hablando de las aportaciones del doctor Ad al arte mexicano, no solamente hablamos de estos cambios que él promovió, sino también de unas aportaciones técnicas que han sido muy importantes. ¿No nos podría hablar de esto, por favor?
Bueno, sí, el doctor Adle, inquieto, permanentemente inquieto por todo lo que fuera modernidad o innovación o aportar a la naturaleza misma y a las sociedades cosas novedosas, incursionó como ningún otro artista, así sea sin un verdadero método científico muy riguroso, pero fue el que más preocupaciones tuvo por modificar las técnicas. Y en cierto sentido la modificación de estas técnicas o la aparente creación de nuevas técnicas está más bien en función de su propia sensibilidad, de su propio temperamento y de sus propias inquietudes de carácter estético, cromático, dibujístico, etcétera. Parece que desde muy temprano él, probablemente fue su contacto en Roma, en Italia, empezó a admirar la técnica antigua, obviamente, que se conoce con nombre de encáustica. Encáustica, que es un término que quiere decir en caliente, o sea, trabajar con cera, o sea, la cera fundida. Pero el trabajar con cera fundida era una técnica tan tremendamente complicada, había que tener calentado el muro o la tela o la madera donde se iba a pintar, debería estar siempre fundido el color en la cera resina, de tal manera que era tremendamente difícil, muy compleja esta técnica. Y él logró, a través de la técnica de la pintura a la cera, hacer una especie de barritas de cera resina saturadas con color, pues con rojo, azul, verde, violeta, amarillo, blanco, etcétera, que le permitió eliminar todos los inconvenientes técnicos del recurso de la encáustica, y entonces con estas barritas que él mismo llamó Atl Colors, ejecutó una buena cantidad de su obra. No siempre es el Atl Color solo empezando una obra y terminándola con la misma técnica, con el mismo recurso del Atl Color, sino que él en ocasiones pintaba o a la caseína o al temple o al óleo y después daba toques con estas barritas, con estos Atl Colors, lo que le daba unas características muy especiales a la obra. No solo fue en este terreno de los Atl Colors en donde él hizo pues aportes muy interesantes, porque lo convirtió de una técnica caliente de fundida a altas temperaturas, la convirtió en una técnica a seco, ¿no?, que en seco podía aplicar todo este color, sino que también ensayó con otras sustancias. Una de ellas es conocida como la petroresina, con la cual pintó toda una serie de cuadros a base de transparencias, de veladuras, ya que primero él aplicaba una capa de preparación muy blanca a base de un adhesivo orgánico llamado caseína, y después con un petróleo él iba aplicando los colores y la asociación de una resina. Él también pues recuperó, diríamos que para la historia del arte, lo que conocemos como stencil. El stencil, podríamos decir que si hacemos un poco de historia, era un viejo sistema de cartones o papeles perforados con formas de flores, elementos orgánicos, cabezas de angelitos, que ponían los pintores del siglo XIX en las paredes y pasaban una brocha y quedaban pintados con el color que pasaban la brocha, estos elementos huecos en el cartón, formando flores, como le decía, o frutos, guirnaldas, etcétera. El doctor Atl revive y hace inclusive todo un tratado del stencil, que es tan importante. Muchos de los libros de Atl y de otros conocidos de Atl, entre ellos la poetisa y pintora, etcétera, Nahui Olin, que fue amante del doctor Atl, están hechos al stencil. Todas las portadas de los libros al stencil. O sea que él agarraba una hoja, hacía cortes en la hoja, determinados cortes los que iban a hacer con azul, y pasaba un brochuelo muy grueso y dejaba los azules. Cortaba otras zonas que iba aclarando, diríamos, en el papel y aplicaba los verdes y después aplicaba los rojos. Una técnica muy interesante en la cual él hizo exposiciones de soberbia calidad, de un proceso aparentemente artesanal casi intrascendente, sin embargo le dio una gran dignidad como técnica artística. Y otra de las, no, esto obviamente no sería como una invención técnica, pero que él supo sacarle mucho provecho y lo amoldó mucho a su temperamento, fue lo que se conoce como dibujos tonales. O sea que él tomaba una hoja de papel, podría ser un gris claro, un amarillo claro o el blanco, agarraba un carboncillo con un cúter o una navajita, quitaba partículas muy pequeñas y con un trapo lo extendía hasta dejarlo totalmente gris aquel papel. Después, con el mismo carboncillo o con un lápiz negro muy, muy intenso y muy graso, él iba acentuando los detalles del claroscuro. Y cuando terminaba los detalles más intensos del claroscuro, casi los negros absolutos, entonces con una goma borraba el gris y recuperaba el blanco del papel. Entonces tienen una calidad atmosférica, aérea, muy bella todos esos dibujos tonales, que por otra parte es muy importante y muy justo cómo los llama él tonales, porque muchas veces la gente, aún los expertos, aún artistas, hablan de este tono rojo, o este tono azul, o este tono verde. Realmente cuando se habla de color no son valores tonales, los valores tonales son esa escala óptica, diríamos, que va del negro al blanco con todos los pasajes de gris que usted puede encontrar. Entonces, esos son los dibujos tonales. Pero podríamos decir que Attle, en todo este terreno, también fue una gente muy inquieta y que pues hizo todos esos aportes a los recursos técnicos de la pintura o del dibujo del siglo XX.
Muy bien. Creo que hay un tema en especial en su pintura con el que siempre se le asocia, que son los volcanes. Usted no hace un momento se refería al doctor Attle como un vulcanólogo. Me gustaría que nos hablara un poquito de esto.
Bueno, sí, cómo no. Curiosamente, el doctor Attle, él mismo presumía que era un andarín empedernido, que caminaba y caminaba y caminaba. Y para muestras, se dice, por lo menos la historia lo registra, que se fue andando de Roma a París, y después de París a Madrid, y que visitó todos los bosques y lagos y accidentes geográficos y montañas de Europa, dice él, y que se bañó casi en todas las aguas europeas y también mexicanas en algún momento. Ahí comenzó a conocer algunos de los volcanes europeos, y a su regreso él se sorprendería de encontrar volcanes infinitamente más bellos que los que había, de alguna manera infinitamente más bellos que los que había visto en Europa, de tal manera que se apasiona por el Popocatépetl, por el Pico de Orizaba, por el Iztaccíhuatl. Inclusive empezó, cosa que no terminó nunca en virtud de su movilidad tremenda y sus inquietudes, una serie de libros sobre los volcanes de México, del cual solo escribió las sinfonías del Popocatépetl, que es una especie como de poemas en torno al Popocatépetl. Y aquí hay una anécdota muy interesante de que en alguna ocasión la narra el poeta Carlos Pellicer, y que se la comunicó directamente el doctor Attle, de que él construyó una cabaña en las laderas del Popocatépetl, y ahí él hacía sus escritos, sus pinturas, etcétera, y que de pronto por la ventana de la cabaña entraban las nubes del Popocatépetl, y entonces las tenía que sacar a sombrerazos. Qué interesante, ¿no? Pero, pues, no conforme con todo este conocimiento, no profundamente científico, pero sí con un nivel científico bastante amplio, pues la vida le regaló lo que hubiera querido cualquier gente relacionada con la rama de sus inquietudes y sus conocimientos. La vida le regaló un volcán, fue propietario de un volcán. Eso nadie lo puede contar en el mundo, ningún artista, ni grandes millonarios en el mundo, ¿no? En 1943 empieza la actividad del Paricutín, y aquí sí hay que mencionar que, aún independientemente del doctor Attle, cuando uno visita el área del Paricutín, es uno de los paisajes más estremecedores que uno puede encontrar en la vida y en la geografía de México y del mundo. Es realmente una especie como de paisaje inédito, nuevo, por eso ese espíritu paricutinio, ¿no?, diríamos, del doctor Atl. Entonces, él se acercó mucho, lo vio nacer, lo vio crecer, casi podríamos decir que le cambiaba de pañales al paricutín, con un amor y con una afición científica extraordinaria. Es la única gente en el mundo, en esta década de los 40, cuando surge lleno de potencia, ¿no?, el paricutín, que escribió un libro maravilloso que se llama Cómo nace y cómo crece un volcán, con todas las observaciones que hacía todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, cómo se resquebrajaba el cráter del volcán, cómo lanzaba en ocasiones fumarolas, en otras ocasiones lava, cómo se ramifica, por así decirlo, en dos cráteres por los cuales lanza también productos del magma del interior de la Tierra. Y probablemente todos esos vapores, muchos de ellos tremendamente tóxicos, con el tiempo producirían grandes malestares en el doctor Atl. Aparentemente, por un problema de este tipo, se le provocó una flebitis que en 1949 culminaría con uno de los momentos más dramáticos en la vida extraordinariamente humana de este personaje, que es el que le cortaran la pierna derecha. Pero se han hecho otros estudios sobre la erupción del paricutín, y no es que dejen muy atrás a los conceptos científicos del doctor Atl desde el punto de vista vulcanológico, pero él los supera todavía por la cantidad de fotografías que tiene, por los apuntes de cada momento del paricutín, por las pinturas, por todo lo que hizo en relación a este volcán. Realmente es un ejemplo científico y artístico de seguirle toda una cronología a un elemento geológico maravilloso como fue el nacimiento del paricutín.
Maestro Surian, en este sentido de que el doctor Atl fue un artista tan activo que estaba igualmente metido en la revolución, que promoviendo cualquier cambio o escribiendo incluso, ¿se puede decir que en algún momento dado todas estas actividades distrajeron un poco su atención sobre la pintura, que era tal vez, no sé, una actividad primordial?
Bueno, pues curiosamente algo pasa. Este endemoniado personaje maravilloso que es el doctor Atl, no sucede así. Si uno recuerda una figura maravillosa del Renacimiento italiano, que es Leonardo da Vinci, a él sí le podemos criticar de que de alguna manera abandonó la pintura, no produjo la cantidad de obras maestras que nosotros quisiéramos ver ahora en los museos o en el interior de las iglesias o catedrales, etcétera, justamente por todo su dispersión en otras serie de disciplinas. Con el doctor Atl no pasa eso, fue prolífico en todo. Es decir, dejó una enorme cantidad de pinturas, dibujos, dibujaba al por mayor, por centenares, eran montañas de sus dibujos tonales. Pinturas, ejecutó una enorme cantidad de pinturas en muchas técnicas, en muchos soportes. En fin, la obra pictórica del doctor Atl, aunque de pronto elimináramos con una varita mágica todo el resto de sus actividades, es extraordinariamente completa. Es lo curioso, pero además nos deja libros, nos deja los cuentos de todos colores, los cuentos bárbaros, 6 volúmenes muy grandes y muy importantes sobre las iglesias de México, un escrito sobre la Atlántida para tratar de encontrar en la Atlántida orígenes o raíces náhuatls. En fin, es un hombre extraordinario, tiene sus libros Oro más Oro, Petróleo en el Valle de México. En fin, es una cosa verdaderamente proteica de una energía inextinguible. Ni siquiera por decir así, regañar un poquito a este personaje que no se dedicó totalmente a la pintura, no encontramos ninguno de esos elementos en su producción artística, tan intensa como su producción literaria, como su actividad política y como su actividad en las artes amatorias, diríamos.
Maestro Surian, a lo largo de esta charla hemos mencionado ya algunos elementos que han sido importantes dentro de la trayectoria artística del doctor Atl. Me gustaría que en esta respuesta nos resumiera un poquito cuáles son los principales valores de la pintura del doctor Atl.
Bueno, para empezar, él en 1898 pinta toda una serie de obras tendientes a participar en las exposiciones de París. En 1902 se le otorga la medalla de plata por un autorretrato ejecutado al pastel, que prácticamente en esta época ningún latinoamericano subió a esa posibilidad de que le dieran este premio. Después él es uno de los grandes paisajistas, la trilogía de grandes paisajistas, podríamos decir que es José María Velasco, Joaquín Clausel, a quien el doctor Atle estimuló para que pintara. Sin influencia de Atle, Joaquín Clausel probablemente nunca hubiera llegado a ser el gran paisajista impresionista que fue. Y el doctor Atle no se queda en un concepto determinado del paisaje, sino que busca, le da características, texturas, durezas, pesantez gravitacional, vulcanológica a sus cuadros. No conforme con esto, adopta los principios de la perspectiva curvilínea que había creado el doctor Luis G. Serrano, pero que el mismo doctor Luis G. Serrano no sabe qué hacer con esta herramienta que él mismo crea. Y dice, doctor, yo soy un artista menor, usted tiene un gran talento, úsela como mejor quiera. Y entonces, cuando los horizontes geográficos, geológicos, no montañosos de los paisajes del doctor Atle empiezan a curvarse, un poquito con las ideas curvas de la teoría de la relatividad o una cosa de estas, y empieza a darle un nuevo dinamismo a la pintura, de paisaje, con estos horizontes violentamente curvados para dar idea de la redondez de la Tierra. Pero tampoco se queda ahí cuando uno cree que ya ha agotado todas esas posibilidades, sino que todavía en la última etapa de su vida, aun cuando ya le habían cortado la pierna, en helicópteros o en avionetas, él todavía sobrevuela el Valle de México y descubre la pintura aérea, y entonces se puede ver la profundidad de los cráteres maravillosos de nuestros volcanes hasta el fondo en donde están saliendo las fumarolas, en un concepto verdaderamente dinámico y portentoso del paisaje mexicano. Así es de que el doctor Atle realmente ha sido, unos le llaman el abuelo de la pintura mexicana. Yo me resistiría a llamarle abuelo porque es el hombre eternamente joven, eternamente lleno de energía, eternamente acabado de nacer, diríamos, para seguir creando constantemente.
Muy bien, pues maestro Surian, no sé si quisiera agregar algo más con respecto al doctor Atle.
Bueno, sobre el doctor Atle, pues prácticamente todo se tiene que terminar en elogios, ¿no? Ha sido una figura tan extraordinaria, tan señera, tan dominante dentro de la plástica mexicana, que pienso yo que todavía hay que seguir estudiando, analizando más en profundidad al doctor Atle. Todavía como artista no se logra hacer el análisis último de su obra. Tiene tantas facetas. Como escritor no se le ha abordado mucho, no se le ha hecho análisis muy profundos. Como hombre de político, que también era un hombre terriblemente político, fue carrancista, anticarrancista, una ocasión estuvo en el paredón, logró escapar, etcétera, pero inclusive le dieron el premio Belisario Domínguez por sus servicios a la patria, porque el mismo Carranza lo enviaba a dialogar y a negociar con Zapata y con otros caudillos de la revolución para integrar un solo movimiento, ¿no?, revolucionario. Entonces, realmente, yo pienso que si algo hay que hacer todavía por el doctor Atle, y que hay mucho todavía que hacer por el doctor Atle, es seguir admirándolo, exhibiéndolo, difundiéndolo y seguir analizando perpetuamente su obra.
Pues le agradezco muchísimo el que nos haya permitido conocer un poco más a este personaje del arte mexicano.
Pues solo ya por terminar podríamos decir que el año en que nace el doctor Atle, 1875, curiosamente en Alemania se publica la obra de un filósofo alemán, Nietzsche, que la obra tiene el título de Humano, demasiado humano. Es como si de alguna manera estuviera presintiendo con esta obra al profundo humanismo del doctor Atle, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias, maestro Surian.
Gracias a ustedes.